la última pincelada de un cuadro, la pone quien lo mira. Y en la radio es quien la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une. Estamos por ti.
Y es verano, estamos en Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, desde los estudios de GDS, la radio que nos une. Le mandamos un saludo para Nancy Maulín, en la operación y producción, quien les habla, Guillermo San Martino. Y comenzamos a vivir el café literario Adela, que veníamos escuchando programas especiales del 2023 y hoy sería el primer programa oficial de este año 2024, porque tenemos muchas novedades, como te vinimos anticipando. Si estuviste en la fiesta del viernes, también ahí la viste en vivo y en directo, Adela Sánchez Avelino. Y agradecemos a todas las amigas y amigos que se han juntado en esta hermosa casa que es Daytona, es nuestra casa en Constitución y Pasteur. Le mandamos un gran saludo para Mario, para Sandra. La pasamos de maravilla, la pasamos muy, pero muy bien. Una gran fiesta que se repetirá el año que viene con tal vez alguna sorpresa, pero más romántica durante el mes de abril. Así que prepárense, pero la fiesta será el verano del año que viene. No estoy solo, este es el Café Literario Adela. Adela, sabemos que en verano, en estos momentos puede estar o metida abajo de una ola porque está haciendo 26 grados, mucho calor en toda la costa atlántica, hermoso para estar en la playa si nos estás escuchando, como el caso de nuestra querida Paula y Noelia desde la zona de Playa Grande, porque da para seguir en la playa, está muy pero muy lindo. Y esperamos esta noche, ya de a poquito se va haciendo noche en Mar del Plata, pero te conté que no estoy solo porque está conmigo la escritora, cantante, docente, bueno, muchos títulos, pero ahora la tenemos como escritora y está llegando a Mar del Plata. Todavía no está en la ruta, pero pronta a venir por la ruta 2 o la ruta 11. Ahora le vamos a preguntar cuál le gusta de las dos. Bienvenida, María Inés, ¿cómo estás?
Casi pisándola, porque bueno, el lunes ya voy a estar ahí, muy contenta, acompañada, voy con familia también para el evento, para, bueno, por supuesto, estar el martes ahí en la presentación, en Vito, esa hermosa casa transformada, reciclada, tan bonita, tan típica, hecha centro cultural, que, bueno, por lo que veo en las imágenes, en la fotografía, en los avisos, tiene varios servicios, ¿no? Como la de confitería, y una bella librería, una biblioteca, y un lugar que nos va a recibir y nos va a albergar para todos los que queramos pasar un buen momento con la literatura, ¿no?
Sí.
De eso se va a tratar.
¿Sabés que Vito es un centro cultural relativamente nuevo? ¿Por qué? Y una de las primeras veces que fuimos con Adela, que lo descubrimos, está en una calle San Luis, que viste que las ciudades cada, siempre me decían, ¿no? Yo casi estaba estudiando arquitectura, soy maestro mayor de obra, pero siempre nos enseñaban que cada década tras década van cambiando, ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata también, que son ciudades pujantes, y era una zona. Estamos en el barrio Chauvin, justamente una cuadra, que te lo vamos a mostrar a vos, María Inés, y a toda tu familia. Hay un espacio hermoso que se llama justamente Chauvin. Hicieron microteatros, una sala, una de las mejores de Mar del Plata, de la actualidad, en sonido, y para ver cine también, que es un espacio Inca. Y esto está en la otra cuadra. Muchos vecinos, imagínate, porque es un barrio residencial, claro. Estos lugares culturales lo que hicieron es mover mucho más, ¿no? Mueven todo porque el que no va al cine va al teatro o va a Vito a tomar un café o a escuchar, por ejemplo, la reunión que vamos a hacer de Cuentos Reunidos. Al lado, justo de Vito, se armó una parrilla hermosa. También modificó todo el barrio. Ya se venía modificando, pero de unas cuadras para adelante, ¿no? Bueno, ahora es como que se va juntando lo que es el centro con los barrios. Y te vas a encontrar en Vito con una casa antigua. A mí me encantan estos lugares que podrían haber sido demolidos, pero quedaron porque hay una persona que tiene el dinero para reconstruirlo, reciclarlo, esta palabra que se usa ahora, y qué bueno, Marien, es que lo hacen en pos de la cultura. Y esto es lo que pasa con Vito.
Sí, la verdad que está de lo que se ve, en tu caso, vos porque conocés la zona, y esta historia que contás es tan interesante, ¿no? Que en este momento, o hace un tiempo, cuando esta gente se puso a poner en valor esta casa, y no demolerla para hacer una torre, que tomó esa decisión, porque la verdad que hoy es lo más común que las casas no sobrevivan. Por lo que nos generan, ¿no?
Sí.
Por las ganancias que nos generan. Así que más todavía es hermosa esta situación, ¿no? De estar en un lugar que fue, digamos, defendido tal como se creó, como una casa, ¿no?
Sabés que acá en Mar del Plata la modalidad, no creo que en Buenos Aires, vos me contarás, en Capital Federal o alguna zona, pero hay una modalidad extraña, ¿no? En Mar del Plata se tiró abajo muchas casas históricas, pero por decisión de sus herederos, ¿no? Porque a veces dice, la municipalidad, y yo a veces digo, sí, la municipalidad no puede comprar todas las viviendas y estas casonas antiguas de Mar del Plata, y si los nietos, tataranietos, quieren hacer dinero y no mantenerla, ¿y qué vas a hacer? La municipalidad no puede hacer mucho. Pero ¿sabes lo que suelen hacer? Y ha pasado con la casa de Mariano Mores, por ejemplo, que en estos días que te quedás podés ir a ver algún espectáculo que está muy cerca de la zona de Playa Grande, dos cuadras. ¿Y qué hacen? Está la casa emplazada de Mariano Mores, que nosotros conocemos a gente, parte de la familia, y nos contaba esto, que fue una de las primeras que se hizo eso. Y detrás o al lado te arman una torre, ¿viste?, gigante de edificios, pero la casa queda. Entonces, de alguna manera, la casa se achica, porque es el mismo terreno, parte del terreno, sí. Y la casa queda tipo dibujito Disney. Yo me acuerdo, había un dibujito en Disney que una casita quedaba en el medio y la ciudad crecía. Bueno, pasa eso, y por lo menos la casa sigue. Esta es la modalidad que tiene Mar del Plata ahora, de que el edificio, el concesionario que compra ese terreno, tiene que dejar esa casa y de alguna manera dejarlo para la cultura. La casa de Mariano Mores, hay espectáculos de tango y lo tiene la municipalidad, pero está todo cedido lo demás, que es una zona, como te digo, Playa Grande, muy top en Mar del Plata, con edificios que, bueno, son de gran valor. Pero la casa está, por lo menos vos ves la casa y detrás un edificio gigante. Esa es la modalidad que hay aquí. No sé si allá se suele hacer ahora, pero es lo que se tomó aquí, por lo menos para no destruir toda la casa.
Acá, de que tengo conocimiento, hay una en mi barrio. Yo vivo en Saavedra, casi Copland, y digamos, sobre la avenida Balbín, antes se llamaba Avenida del Tejar, sobre la avenida Balbín, esquina Roosevelt, había una mansión. Se le decía Castillo Rocca Tagliata, porque era de la familia Rocca Tagliata. Bueno, esto te digo, hace como unos 40 años atrás, era una casa con un gran parque. Tenías entradas por dos calles, la avenida y la que corta Roosevelt. De pronto, en un momento, quedó abandonada y cerrada, con esta especie de columnas, así, de entrada, como si fuera en lo que el viento se llevó, ¿viste? Ese tipo de construcción, así que uno imagina, 500 historias en una casa. Bueno, quedó cerrada muchos años y de pronto un día vemos que la gente del barrio, los vecinos, vemos que empiezan a levantarse a los costados, dos edificios, que es como que custodian. En el centro está la casa. Bueno, la casa es un bar, digamos, es un lugar, así como para entrar y ver esa construcción. pero hay dos torres que hacen de soldados que están custodiándola, que tiene, bueno, la misma estética que estás diciendo, ¿no?
Claro, claro, y quedó ahí en el medio. Es una manera, sí. Lo que pasa es que a veces uno tampoco puede ir en contra del crecimiento de una ciudad. Acá siempre en Mar del Plata, ya que fuimos por este tema, y ya te contaremos las novedades que tenemos para la próxima semana en el Café Literario, sí es una lástima la parte costera, ¿no? La parte costera era en la Belle Époque de Mar del Plata, se construyeron muchos edificios que están en contra también del paisaje mismo, ¿no? De la ley que tiene que estar retirado tantos metros, no se cumple. Se cumple en una parte, cuando uno pasa a Cabo Corrientes, se cumple, pero hasta cierto punto, porque vas a ver unas torres de César Pelli también, que son las más modernas, una de las últimas claro. construcciones, si no es la última que hizo antes de fallecer. Pasa eso, ¿no? Cambió mucho Mar del Plata. Y a veces uno le da cierta nostalgia. La cuestión está también esto, ¿no? El tema de los herederos, de cómo mantener casas que en una época formaban parte de familias adineradas, y con el tiempo los herederos no querían saber nada con esas casas porque era gasto para ellos y no tenían tal vez ningún apego emocional, porque a veces lo que te hace que vos estés o inviertas en algo es lo que viviste en esa casa.
Claro, exacto. Y volviendo a nuestro tema, el del café, ¿no? Bueno, cuento un poquito que hoy estuve en Daín,
sí.
que también es una librería de Palermo que ha tomado en los últimos años, no voy a decir cuántos porque hace bastante, que tomó mucho protagonismo, mucha gente presenta sus libros en este lugar, se llama Daín Usina Cultural, está bien en el centro de Palermo, en la calle Nicaragua, esquina Tames. También es una construcción que inicialmente era muy de principios de siglo y que fue reciclada. Hoy es una moderna librería con bar, con cafetería, con una terraza preciosa, y tiene un pequeño escenario, hay un piano, hay sitios donde un día por semana escuchar a alguien que toca o que canta, y lo que es muy común es la presentación de libros. Con 30 y pico de grados en Capital Federal, o Cava, como se le dice ahora, estaba llena. Y bienvenido sea, ¿no? Que la gente entre a una librería con el calor que hace, bien refrigerados todos, pero a escuchar, a conocer a una escritora, a escuchar qué escribe, a hacerle preguntas. La verdad que fue muy, muy interesante. Como era una escritora oriunda de Macedonia, o sea que no hablaba en español porque además vive en Estados Unidos, es profesora de literatura en Estados Unidos, tenía una traductora, así que teníamos tres personas, la que preguntaba en español, la que contestaba en inglés y por supuesto la traductora de AMO, ¿no? Que mediaba. Pero muy interesante, una chica joven, con esta publicación que se llama el libro Mi Marido, y un material así de 11 cuentos, ¿no? Que siempre es interesante para los que escribimos, una cosa tan simple como decir, bueno, ¿cuántos cuentos pueden conformar el cuerpo?
Guille, perdón, que me recolgué, que ando corriendo por los Plata.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos charlando.
En el menor coste con Charito. Estoy muy bien acompañada.
Hola, Charito. ¿Cómo estás? Adela, sería el móvil. Mira, Charito, que
acá estamos, sí, haciendo algunos comentarios.
Sí, claro. Comentemos de los dos eventos que tenemos la semana que viene, chicos, ¿no?
Sí. Estábamos en eso y comentando un poco sobre Daín y lo de marzo. en Cava, y también un poco esto que estuvimos conversando con Guille sobre la historia de las casas, ¿no?
No.
Vamos a estar.
Claro, sí. Y ahora en Mar del Plata, la semana que viene, tenemos 6 y 7 de festejo. El 6 estamos en Vito. Invitamos a todos los oyentes de la radio a las 19. Vamos a hablar de nuestro libro comunitario con 14 escritores. Y, gracias, bebita. Y en cambio, después vamos a estar en... ¿Cómo es que se llama esto? Después lo vamos a estar... en el Gran Pez, con otra cosa diferente, porque no vamos a estar en todos los lugares con el mismo tema, porque vamos a aburrir a la gente. Vamos a estar en el Gran Pez hablando de ¿cómo es que se llama esto? Vamos a hablar de quién es los que escriben, o en tu caso María Inés querida, de qué leen los que narran, ¿no?
Exactamente. Eso también es interesante, que leen los que narran. Que no es exactamente, como siempre cuento, no es exactamente todo lo que se narra. Todo lo que se escribe es narrable, no es todo así.
Exactamente, no todo lo que se escribe es narrable.
Eso.
Exactamente. Tenemos que dar vuelta para ponernos acá.
Estábamos hablando, Ade, un poco, Guille nos ilustraba sobre la casa, la historia de la casa Vito, un poco ese barrio.
Sí, sí, es hermoso, está divino la casa del barrio donde está Vito.
Sí, bueno, eso un poco me contaba, y hablando un poco con los oyentes, por supuesto, que muchos sabrán, ¿no? Guille, cosas de la casa y
claro, igual igual te cuento, Ade, María Inés, que es un lugar que tampoco es tan conocido, ¿no? Vos a veces uno lo dice, ¿dónde es Vito? Y queda como esa duda, ¿no? Decir, ¿dónde es? Bueno, vamos a decirle dónde es.
Es como un centro cultural Vito ahora.
Claro, pero es nuevo. Vamos a un ejemplo, uno cuando habla de la biblioteca Marechal sabe que es 25 de mayo y Catamarca, ¿viste? La tenés muy clara. Hay lugares acá en Mar del Plata que vos decís, voy a la biblioteca. Y vos decís, ¿biblioteca cuál es? Ya la gente sabe que es 25 de mayo y Catamarca. En este caso, Vito está en San Luis 2753. San Luis y Castelli sería, ¿no? Entre Castelli y Garay está San Luis 2753. Y muy cerca de donde vos vas a parar, Alberti. Vas caminando unas cuadras hasta San Luis, que la corta Alberti, y de ahí te queda nada, a una cuadra, ¿no? Ahí muy cerquita. Pero es un lugar maravilloso.
Mariné va a estar muy cerquita.
Sí.
Por suerte sí, así que voy a poder ir caminando y disfrutando.
Vas a poder ir caminando, Marinés, querida.
Sí.
Y después también recordarle a la gente que el 7 estamos en Vito. En Vito, perdón, el 7 en el Gran Pez, en esa librería tan linda, mítica, que ganó el premio a la mejor librería de la Feria de Editores Independientes. Vamos a estar Sebastián Chilano, Mauro De Ángelis, nosotros dos, o sea, María Inés Caballero, Guillermo San Martino de GDS Radio, y vamos a estar con la moderación de Triana Cosman, un poco hablando de qué hemos leído en el verano y qué leemos para escribir o para narrar.
Así es. Intercambio.
Así que eso.
Interesante, ¿no? Porque todo eso nutre justamente. Intercambio, ¿no? Un poco mirada de cada uno, desde dónde lee, a quiénes lee, ¿verdad?
Sí. Sí, muy interesante. Así que nada, los esperamos a todos los oyentes de la radio. Yo les mando un beso, chicos, y los dejo al programa ahí con ustedes en excelentes manos. Y nos estamos viendo la semana que viene, entonces.
Perfecto.
Desde acá con Chorito los saludamos.
Seguimos adelante, entonces.
Besotes.
Bueno, seguimos entonces. Bueno, y un poco comentando. lo que quedó interrumpido, si te parece, Guille, con respecto a esto de Daín.
Sí, María Inés, para ir retomando eso, teníamos el móvil ahí con Charo y con Adela. Esto que se piensa que en Buenos Aires, por ejemplo, en verano no hay teatro, no hay presentaciones de libros. Bueno, contanos, porque vos fuiste hoy a Daín y te encontraste con una presentación de libros. ¿Con cuánto me dijiste? ¿35, 36? ¿Cuánto está haciendo en Buenos Aires? Mira, a esa hora, ¿no? ¿Cuánto estaba haciendo?
Por eso, llegó a los 37, digamos, en alrededor de Buenos Aires. Estábamos en esa temperatura, 30 grados estuvo haciendo hasta hace poco.
Wow.
No, la convocatoria fue 18:30, la escritora que presentó su libro, y te digo que a las 6 entraba la gente a paladas.
Qué bueno.
Y la gente de Daín, la gerente, me decía, la verdad que con todo el calor que hace, qué sé yo, cuando hace frío, porque hace frío, cuando hace demasiado calor también, pareciera que uno va a fracasar en esto de presentar un material, ¿no? Porque uno dice, la gente va a elegir otra opción que no lo convoque hacia, bueno, me tengo que vestir, me tengo que arreglar, tengo que trasladarme. Sin embargo, esto no es. Había mucha gente, en este caso aún, y así con la traductora estuvo genial, porque a mí no me ha tocado en realidad ir a una presentación y encontrarme con que la escritora habla en inglés. Y como no soy tan solvente en esta lengua, la mitad se lo agradecí cuando la traductora intervenía, ¿no? Y explicaba, porque era en vivo, ¿no? Era una interpretación en simultáneo, para que nadie quedara afuera. Pero muy interesante, bueno, una chica joven que decide no vivir, visitar su país de origen, pero no vivir ahí, y en cambio decide vivir en Estados Unidos. Un libro que, mi marido, donde hay 11 narradoras, 11 protagonistas que cuentan sobre sus vidas, ¿no? Hay 11 voces, 11 relatos, y hablan mujeres de distintas edades y de distintos maridos. Y cuando le preguntan sobre por qué pareciera que no hay momentos emotivos, bueno, ella cuenta que ella elige, digamos, el humor, la sátira, la ironía, para volcar su parecer, sus ideas en estas mujeres que cuentan, ¿no? Y que toman posición. Y después hizo toda una explicación un poco más amplia sobre desde qué lugar ella está parada. Dice que, bueno, mayormente su público lector son mujeres, que su Instagram tiene muchas mujeres, y también también lectores gay, y cuenta un poco que trata de tomar situaciones que aún siendo dramáticas puedan virar y leerse como graciosas, ocurrentes, o con ironía. Es interesante, digo, porque van apareciendo, se habla mucho de cómo aparece la mujer escribiendo mucho en estas últimas décadas, ¿no? Y no solo escribiendo, sino que llegan a publicar, que sería el término más adecuado, o que llegan a ser leídas y reconocidas, porque que la mujer escribe, bueno, hace como una década que hay mucha mujer valiosa, un siglo, 100 años, porque tenemos escritoras como las que escribían, por decir, que las damas del sur, que se les decía a las de Estados Unidos, que yo las descubrí hace muy pocos años, porque no era una literatura que a mí me facilitaran, en las escuelas o en los lugares donde uno estudiaba, por ahí, dependiendo del lugar donde estudias, bueno, no era yo, a Flannery O'Connor, no la conocía, a Lydia Davis, había un montón de escritoras, a Carson McCullers, la tenía muy leída a Berlin con su manual para las mujeres de la limpieza, bueno, pero a todas estas otras las desconocí ahí. Son mujeres que en mitad del siglo pasado estaban desde la escritura mostrándonos una sociedad, la de Estados Unidos, ¿no? Pero mostrándonos un lugar de la mujer no tan interesante, una pelea o un oponerse a través de historias que contaban, sumado a otras cuestiones, ¿no? También mujeres que hablaban de la droga, de los ansiolíticos, de un montón de cosas. Y la verdad que también lo que se comentaba hoy en Daín es esto de cómo hoy, por ejemplo, el policial negro o el cuento de terror cobra protagonismo aún en escritoras que se ocupan, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Mariana Enríquez, por decirte, una que está en boca de todo el mundo, quiero decir, hay otras que también escriben y son menos conocidas. Pero bueno, interesante. Yo siempre digo que escuchar a un escritor, a una ronda de escritores, a los que leemos, siempre nos da un plus, siempre algo nos aporta, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Porque parte de lo que es la historia nos encuentra hoy para poder afrontar, y el encuentro, le contamos a la gente, porque acá yo estaba leyendo, primero los invitamos el 6, ¿no? El 6 en San Luis al 2767, en Vito, y este es el primer encuentro, y es con entrada libre, cada uno consume lo que desee en ese encuentro, y aquel tal vez que no pueda consumir nada, venga, lo esperamos también, porque va a pasar un buen momento. Y la idea justamente de relacionado también, ¿no? Con yo estuve leyendo casi todo, voy a terminarlo para allá para el martes, pero como que voy disfrutando, algunos los había leído en el Mundial de Escritura, estoy hablando de Los Cuentos Reunidos, este libro que ojalá que tenga su continuación también tal vez este año o el año que viene también con más cuentos. Nació un poco en parte, ¿no?, María Inés, de este mundial, ¿no?, este hermoso mundial que venimos participando hace un tiempo y que de alguna manera te impulsa a escribir cosas que uno no se imaginaba. Contame cómo es tu caso, el cuento que has elegido para esta, de alguna manera, antología, ¿no?, compilación de cuentos reunidos. ¿Es del mundial o ya lo tenías desde antes, o lo escribiste fuera del mundial, no para el mundial?
No, yo participé del Mundial de Escritura, pero no en todos. La verdad que me resultaba costoso seguir el ritmo. Hice dos mundiales de escritura. Debo reconocer que te dan un ejercicio y te sirven para ponerte a prueba de cómo sacás una historia de una consigna y en el término de 24 horas, ¿no? Porque tiene tiempo de caducidad. Si se cumplen las 24 horas y no lo enviaste, tu grupo, el grupo en el que formás parte, del que participás, también pierde. O sea que también hay una cosa de la grupalidad que es interesante, ¿no? Que te acompaña. O sea, no es, el escritor siempre está mucho en soledad, pero en el caso del Mundial de Escritura, uno se une a un grupo con un nombre que lo identifica a todo el grupo, y uno va estimulándose con lo que el otro también escribe, y uno va leyendo lo que los compañeros producen. Todo eso es como un hervidero, ¿no? Como el caldero de la bruja, de la buena bruja, ¿no? De la, de una cosa muy mágica que me parece que va pasando mientras atravesás el concurso, el mundial. En el caso de el libro, el cuento con el que participé, Pescadores del Arroyo Pando, en realidad el origen tiene que ver con mi descubrimiento de ese lugar. O sea, yo voy a Uruguay con los 8 años, alquilo una cabaña como la en la que suceden las cosas en ese relato, y veo este escenario de pescadores, de gente muy quemada por el sol, el viento. O sea, me sorprende y valoro el trabajo del pescador que sale a buscar la comida, ¿no? Para vivir y para vender lo que puede y sobrevivir, tenerse. Y ese escenario, en mi caso, me llena de imágenes, ¿no? Los sonidos, las aves, los golpes de la madera de las barcas contra los muelles, un coral en un lugar baña tan simple que se cortaba la luz de pronto y quedabas con velas, una experiencia preciosa. Pero bueno, a eso le di como una levadura y no fue genuina de la participación del mundial, ¿no? Sino que era algo que yo fui macerando como texto. Y en tu caso, contanos tu cuento, Guille.
Y en mi caso sí, nace un poco, porque viste que yo soy de escribir poesía, y nace de esta obligación, nadie te obliga, pero uno entra a un concurso y sí, la obligación a veces es de escribir sobre cierta temática que te dispara de todo. Aquellos que ya pudieron leer el libro, porque sorteamos, en mi caso sorteé dos libros el día de la fiesta, porque quería también de una manera darlo a la gente en retribución que había ido el otro día. Y aquellos que lo ganaron y lo leyeron me dijeron, qué extraño, ¿no? ¿Qué pasó? Le digo, mira, yo no te puedo dar la respuesta porque vos tenés que poner la respuesta. ¿Te acordás que lo trabajamos también junto a vos? La cuestión de cómo uno escribe, en ese momento estaba muy... cuando yo se los compartí estaba prácticamente sin corrección. Estaba sin corrección porque estaba en caliente. Como salió para el mundial, se los mandé, le mandé 3, me acuerdo le había mandado, y eligieron justamente este relato, que lo que les puedo adelantar nada más para que lo puedan adquirir en el día martes, ahora, este martes 6 de febrero en Vito, San Luis 2767, es un relato entre misterioso, pero a la vez cotidiano, que puede pasar cuando un familiar ya está grande y lo quieren llevar al geriátrico, ¿no? Se lo quieren sacar de encima, ¿no? Pues a mí no me gustan los geriátricos y a veces no, pasa por otras cuestiones, pero para mí, yo lo planteé en este cuento como que se lo quieren sacar de encima al padre, como que el padre está bien en la casa, está bien psíquicamente, no tiene una discapacidad que no pueda estar solo en su casa, está planteado, el detrás está planteado así, ¿no? Y vemos a un... son dos hermanos, uno más sentimental y el otro más materialista, ¿no? Es una de esas personas que a veces pasan, que son criados de la misma manera, pero uno te sale para un lado y otro con otros sentimientos. Y ahí está planteado el cuento, está planteado así, y lo otro lo tienen que descubrir ahí en los cuentos reunidos. Pero genera una atmósfera incómoda de alguna manera. Y también uno se puede sentirse identificado, ¿no?, con estos personajes, porque es una situación que muchas veces pasa en la familia, María Inés.
Sí, totalmente. ¿No? Pero bueno, es interesante, bueno, como yo los tengo todos leídos, los cuentos.
Sí, sí.
Haber participado tanto en la cocina.
En la corrección, sí, en la cocina.
Cocido, ¿no? hay una tensión que va creciendo, porque en el caso de tu cuento es esto, ¿no? Una cosa que va creciendo, que, bueno, ¿cómo va a terminar esto?
Sí.
Es lo que uno se va preguntando a medida que va llegando el final. Y bueno, lo interesante es que hay mucha diversidad en el tipo de cuentos que ofrece este material, cuentos reunidos del café literario, ¿no? Porque tenemos algunos que rayan con, digamos, hechos no de ficción, el no ficcional,
sí,
en hechos de la historia, que lo vuelven el no fiction, y tenemos también otros que son más poéticos. Hay algunos del género fantástico, hay algunos que están muy pegaditos a lo policial, así que en ese sentido me parece que ofrece para todos los gustos, como si fuera un frasco lleno de caramelos de distintos sabores, ¿no?
Sí.
Que esperemos, ojalá recibamos lo que quiere cualquiera que escribe, algún tipo de evolución, ¿no? Que te digan, así como te dijeron algo enseguidita, qué raro, bueno, tipo de cosas, suma. Uno se queda pensando en estas cosas, la imagen o lo que se cree de lo que vos haces, de tu producto, tu obra, y cómo también uno puede ir modificando y virando hacia otro tipo de material, ¿no?
Sí, porque ¿quién te dice que a través de lo que surja de este libro también uno se incentiva, ¿no?, a seguir en la tanto la narración como en la escritura, ¿no?, de los relatos, de relatos cortos,
sí,
y que después estás a un paso de una futura novela, tal vez, ¿no?, una novela,
sí,
una porque hay como no se puede saltar de pronto a hacer una novela porque te vas a encontrar como aquel corredor que sale, corre y dice, sí, yo puedo correr, porque y de pronto te agarra a los 3, 4 kilómetros una pared y no podés más. Bueno, esto te pasa, ¿no?, con la novela, y los relatos cortos es como esa primera puerta, ¿no?, que se abre hacia una futura novela.
Sí. Claro, sí, en realidad yo creo que es el camino inverso. Y todavía me lo estoy preguntando, digo, ¿cómo fue? Bueno, lo
en tu
que
caso,
pasa es que fue un autobiográfico.
Sí.
Lo primero que lancé de mi cosecha, pero porque, bueno, en capítulos conté mi vida. Entonces, si bien es una novela familiar, es la propia.
Sí.
Como vos decís, todos los que están escribiendo una novela dicen, bueno, hay que ver a dónde me lleva, hasta dónde llego, esto que vos decís recién, ¿no? El cuento, a mí el cuento me apasiona, por eso yo me pregunto por qué será que primero me tiré con la novela familiar.
Claro.
Pero a mí el cuento en principio es, como narradora también, ¿no?, es algo que me conmueve. Tiene muchos riesgos, el
sí,
cuento tiene que ser contundente, no, es esto que decía Poe, que va, hay que leerlo de un tirón, entonces vos no podés distraerte en lo que vas ofreciendo, hay una economía, que en eso, si bien la poesía es la campeona de la economía,
claro, sí,
el cuento tiene, ¿no?, tiene también esto, ¿no?, que vos necesitas ser preciso en toda la información y en lo que no vas a informar, y vas a darle el espacio al lector. Yo hace mucho tiempo, cuando estaba estudiando en uno de los institutos sobre literatura, había un seminario que decía el escritor ha muerto, el que está vivo es el lector, ¿no? Y era una manera ocurrente, de hacerte picar, ¿qué querrá decir esto, no?
Sí.
En el sentido de que, bueno, que el escritor escribe, pero está a mitad de camino del producto final. La otra parte la hace. Y confío en él, ¿no? Que él pone, el escritor, el lector o la lectora, pone lo que completa y lo vuelve interesante a lo que escribí, por ejemplo, ¿no? Porque es lo que me pasa cuando me parece que yo estoy leyendo un escritor. Puede ser excelente, famoso, prestigioso o desconocido.
Sí.
Pero si a mí me conmueve, hay algo que juega entre él y yo, o ella y yo.
Sí.
¿No?
Sí, traspasó el libro, lo traspasó y te llega. María Inés, bueno, qué linda charla. Llegamos al final de este café literario, así entre recuerdos y presente. Y el presente, la primera fecha es este 6, es martes, es a la tarde que te vamos a estar esperando. Puede ser después de la playa o no, porque vos sabés que se tiene la idea que el marplatense vive en el mar y te diría que muy ajeno a eso, no en la temporada muchas veces o por fuera.
Por supuesto.
Entonces está en su casa, está en la pileta, está tal vez que hay algunos que sí van al balneario, pero muchos van a estar en este horario ideal esperando en este día de 19 a 20 y 30 aproximadamente.
Exacto.
Te esperamos ahí en San Luis 2700, yo he dicho 67 porque te aparece 67, 53, lo vas a ver porque es una casa que en la entrada hay una heladería, si sigue estando yo me voy a tomar un helado de Augustus, que es muy conocida aquí y también en Buenos Aires, hay como un carrito, yo me imagino que tu nieto se va a pedir un helado, está en la entrada, justo en la entrada de la casa. Y
bueno, voy a tener que hacer parada con mi nieto entonces.
Pero está justo a la entrada, así que podés entrar, salir, porque está justo ahí, está dentro del espacio prácticamente.
Claro.
Y los esperamos este martes 6 de febrero. Y después le vamos a estar contando lo que pasa al día siguiente, que es miércoles, en la calle Santiago del Estero, en el espacio del Gran Pez, la librería y editorial, en la nueva librería que queda en Santiago del Estero, 20:52, pero ya para eso vamos a estar contando más detalles en otros programas, y capaz que María Inés, mañana te invitamos a la tarde en un programa, a no ser que estás de viaje. ¿Ya no? ¿Estás de viaje? ¿Ya mañana jueves?
No, todavía no.
Bueno, capaz que te invitamos en un programa, en un magazine, como para seguir hablando un poquito de libros y de este encuentro de martes y miércoles. Primero martes, 19 horas, ahí en la calle San Luis 2753. María Inés, te agradezco, me alegro volver a verte y bueno, te espero ya la semana que viene, te esperamos aquí en Mar del Plata.
Eso, exactamente. El martes 19 horas en Vito. Ahí estamos, con cuentos reunidos para disfrutar de la literatura. Los esperamos a todos. Gracias a los oyentes que siempre, ¿no?, están ahí escuchando y compartiendo con nosotros ideas, opiniones. Gracias, Guille.
Bueno, un placer. Ahí estaba Mariela, que no sé si levantó la mano quería decir algo. Le damos, puede hacer una pregunta, ¿eh? Sí, porque todavía no cerramos el aire. O están jugando y levantó la mano porque dice, acá estamos, o nos saluda, ¿no? Debe ser que nos está saludando, pienso yo.
Puede ser,
pienso que es un saludo, la mano es como un saludo. Y bueno, la esperamos también a Mariela y aclaramos que es abierto a todo el público, ¿eh? Abierto, sí, era eso, nos estaba saludando, abierto a todo el público y los esperamos. Bueno, gracias y continuamos. Gracias, María Inés Caballero. Con nosotros. Seguimos en la programación de la radio, quédate porque ya llega la estación de los sueños junto a Roberto. Sí, a Roberto lo viste el otro día en la fiesta, que participó también, ¿eh? Participó y demás. Quédate en GDS, la radio que nos une. Descárgate la aplicación porque sos parte de la radio.
Dicen que la última pincelada de un cuadro la pone quien lo mira. Y en la radio es quien la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une. Estamos por ti.